Esta mañana, cuando el pastor Marco predicaba, yo pensaba sentado ahí que no había tenido yo mejor introducción ni mejor marco para el tema que íbamos a tratar. Y al final de la prédica, en el segundo punto, donde él decía cómo se sentía, yo me iba cada vez sintiendo un peso mayor, porque me sentía peor que él respecto a lo que él predicaba y respecto a lo que iba a predicar. En ese contexto, vis, lo que él dijo, multiplíquenlo por dos, porque estamos en la misma situación. Sin embargo, el tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver en una parte de lo que el hermano Marcos trató esta mañana. Nosotros pudiéramos haber dicho, como decía el apóstol Pablo en Romanos en algún momento, luego del mensaje del por tanto, ahora vamos a hablar de una parte que tiene que ver con esa entrega a Cristo y ese vivir por Cristo y ese reconocer a Cristo. Yo voy a traer a referencia la historia de alguien que se hizo relevante luego de la Segunda Guerra Mundial por una película muy famosa que se llama La Lista de Schindler, y es Oscar Schindler. Yo me imagino que muchos de ustedes conocerán al personaje por alguna razón, porque su biografía está en cualquier lugar de la internet, pero sobre todo por el hecho de la película. Cuando nosotros vimos la película de Schindler, hubo una escena del final que a nosotros nos tocó, nos trastornó, y si de alguna manera yo puedo recordar esa película completa y la pudiera resumir en pocas palabras o en pocas imágenes, tienen que ver con esa escena del final. Oscar Schindler era un comerciante alemán que tenía gran influencia en la cúpula de los nazis. Él tenía muchos amigos en llave, como decimos nosotros, estaba mezclado, y en un momento dado, un contable apellido Stern, que tenía una relación muy estrecha con él, era judío, le hace ver de alguna manera que con una fábrica de ollas y calderos que había, ellos podrían utilizar la mano de obra judía casi como esclava, y que él con su influencia podría lograr que los nazis le permitieran llevar obreros judíos a la fábrica y no alemanes, porque los alemanes salían mucho más costosos. Este señor Schindler, que era un mundano, un hombre sin corazón, hasta cierto punto, mujeriego, decide ver en esa propuesta un beneficio personal y le dice que sí a Stern, y habla con las cúpulas alemanas y le permiten comenzar a contratar judíos para que trabajen en su fábrica y no los alemanes, y así él sacar un beneficio y aún pagar hasta ciertos sobornos de ese beneficio que él obtenía. Ahora, ¿cuál es el punto? En la medida que este señor comienza a ver el beneficio que le otorgan los judíos y su contable a ver que cada vez más podía salvar personas, porque en la medida que entraban a la fábrica les evitaba que los enviaran a los campos de concentración, había un negocio buenísimo para los dos. Para los judíos, que eran tratados casi como esclavos, pero que no perdían la vida en el campo de concentración, y para Schindler, que conseguía una mano de obra muy barata y podría vender esas vituallas a los nazis a un precio adecuado, y eso le provocó a él cierta riqueza. Hubo una situación que marcó a este hombre. De hecho, si usted busca su biografía, hay un punto que dice la conversión o como la transformación. Y esta transformación se produce un día que él va a pasear y ve lo que está pasando con los judíos. Y él se da cuenta de una realidad que parece que escuchaba pero que no conocía bien. Y ve que lo están matando, lo están quemando, que hay un olor terrible, y eso toca su corazón de una manera que él comienza a identificarse con la causa de los judíos. Y ya él no estaba preocupado por los asuntos de la fábrica. Él estaba preocupado por seguir comprando judíos para su fábrica, para salvarlos del holocausto. Sin cansar la historia, al final Schindler logra salvar aproximadamente 1.200 judíos, que muchos de ellos aparecen en la película haciéndole un homenaje, llevando una piedrecita, porque algunos posiblemente todavía están vivos. Eran niños, eran jóvenes y estaban vivos, pero ya Schindler murió, me parece que en 1970 y pico, reconocido por el Estado de Israel. Este señor logra salvar la vida a más de 1.000 judíos. Pero ¿qué pasa? Que él comenzó a invertir en comprar judíos, hasta el punto de que él se queda sin nada. Todo lo invirtió para comprar la vida de los judíos, de esos que él había querido sacar del holocausto. Ahora, ¿cuál es la escena de la película que a mí se me quedó en mi cabeza y que martilló por un tiempo? En un momento dado, cuando él comienza a llorar delante de Esther, un hombre duro, y comienza a ver el anillo de oro, y comienza a llorar y decía, pude haber comprado más, pude haber salvado más, pude haber invertido más, y no lo hice. Porque había gastado muchísimo dinero en lujos, en fiestas y en lo que no era importante. Ahora, ¿qué había pasado en el corazón de Schindler? Que un hombre hedonista, un hombre egoísta, descubrió la bendición de hacer el bien. Descubrió la bendición de compartir con otro. Y descubrió la bendición de usar sus recursos para algo que era relevante y no para las fiestas que él acostumbraba a hacer y la ropa que acostumbraba a vestir. Y por eso se lamentaba. Él se lamentaba de no haber hecho lo correcto. Él se lamentaba de no haber invertido en lo que era bueno. Y la pregunta que yo me hago, si este señor Schindler, que no tenía ninguna motivación espiritual, porque no era un hombre religioso, que no tenía ninguna inspiración social, llegó a esa conclusión, que nos queda a nosotros, que sí conocemos la verdad de lo que se debe hacer con los recursos que Dios nos da. Y me preguntaba si en algún momento de mi vida o de nuestras vidas, yo no tendría que llorar igual diciendo, pude haber hecho más con los recursos que muchas veces malgastamos en cosas que no son importantes. Él descubrió el gozo de hacer el bien. Él descubrió el gozo de ser útil a otros. Nosotros, ese gozo lo debiéramos tener porque nosotros conocemos la motivación correcta para hacer lo que él hizo por una motivación incorrecta. ¿Cuál? Entregar lo nuestro y a nosotros mismos. El motivo que hemos usado para comenzar con esta historia es porque hoy vamos a hablar de las ofrendas. Y como decía el pastor, tanto para el que lo predica como para el que lo escucha, es un tema molestoso. Sin embargo, la palabra desde el principio está hablando de las ofrendas que llevamos a Dios de múltiples maneras, y entre ellas están las ofrendas de nuestros recursos, y el prurito de no hablar sobre eso nos mantiene callado en un tema tan importante que tiene que ver con nuestra adoración y con nuestro reconocimiento de Dios. Por lo tanto, que Dios me ayude a darme la libertad predicando lo que Él también con libertad ha puesto en su palabra. Porque ¿qué hay en la palabra que debe avergonzarnos? ¿Hablar de los homosexuales? No, el Señor lo condena. Como decía el pastor esta mañana, nos están arropando. ¿Hablar de los adúlteros? De todo se habla salvo cuando se toca el tema de las ofrendas. Ese es un tema delicado. Pero esta noche no va a ser un tema delicado, va a ser un tema de delicia poder conversar acerca del privilegio que Dios nos da cuando nosotros ofrendamos. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Así que animamos a Tito para que, tal como la había comenzado, también completara de igual modo esta gracia entre vosotros. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No lo digo como mandamiento, sino para poner a prueba por medio de la solicitud de otros la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuereis enriquecidos con su pobreza. Veremos primero una introducción del por qué Pablo había pedido estas ofrendas. Segundo, la generosidad, que es el producto de la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Segundo, que ofrendar no solo honra a Dios, sino que es nuestro privilegio. Y tercero, la obra de Cristo debe ser nuestra motivación para ofrendar no solo con generosidad, sino también con alegría. Veamos el contexto. En la carta de los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 8, Pablo le estaba pidiendo a los corintios una ofrenda para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén, que estaban pasando una dificultad extremadamente grande de pobreza. Nosotros muchas veces nos quejamos de la situación actual que nosotros tenemos en nuestro país y en muchos lugares del mundo. La situación está muy mala. Pero miren, hermano, aquí usted sale y hasta una mata de mango se encuentra y algo se come, o alguien generoso le da algo. Hay lugares y hubieron tiempos en que ni aún encontrar ese mango o ese animalito o lo que fuera para comer se podía encontrar. Eran tiempos sumamente difíciles. Y estos hermanos de Jerusalén estaban pasando por una situación extremadamente calamitosa, tanto así que Pablo escribe una carta a las iglesias de Macedonia y Acaya para que ayuden en ofrendar para estos hermanos. Dentro de las iglesias de Macedonia había muchas iglesias muy pobres también. Estaba la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Y estas tres iglesias estaban también caracterizadas por una extrema pobreza. O sea, que él estaba pidiendo ayuda a unos que necesitaban ayuda. O estaba poniendo de ejemplo, a ellos que también ayudaron con respecto a los corintios, que los corintios y Patros, que eran colonias romanas, sí, por ser colonias romanas, estaban en una mejor situación que la gente de Macedonia y Acaya. Sin embargo, los corintios habían hablado de ofrendar desde un año antes, y Pablo le está diciendo en el capítulo: señores, acuérdense de la ofrenda para que cuando vaya Tito no queden como mal. Porque yo sé que ustedes tienen mucha fe y abundáis en palabra, en conocimiento y en toda solicitud, pero acuérdense de la ofrenda. Parece, porque no lo infiere el texto, que los corintios habían hecho algo, pero no habían hecho todo lo que debían. Era irónico. Los corintios eran los que tenían un poco más de recursos, y fue a ellos que tuvo Pablo que ponerles de ejemplo a los que no tenían recursos para motivarlos y moverlos a ofrendar igual que los hermanos de Macedonia. Por eso es que Pablo los usa de ejemplo inmediatamente, y esto no es nada diferente. Muchas veces podemos esperar, a veces más, de aquellos que no tienen los recursos pero tienen el corazón, que otros que a lo mejor tienen el recurso, pero no tienen el corazón. La iglesia de Corinto abundaba en fe, en palabra, en conocimiento, pero parece que él era un poquito difícil el tema. Y Pablo insiste en que deben ofrendar para estas iglesias en ese momento de tanta dificultad. Eso no nos debe extrañar, porque las cosas suceden así, ni tampoco el momento de dificultad debe ser para nosotros ninguna cosa extraña, porque nosotros estamos pasando ahora por un periodo de dificultad que ni se asemeja a lo que esta gente estaba pasando, ni a lo que le estaba pidiendo, ni a lo que le estaba llevando. Pero Pablo, cuando alaba a los macedonios delante de los corintios, hace una salvedad que está en nuestro texto, en el versículo 1. Este texto, yo le voy a hacer una aclaración, es tan simple, es tan sencillo, que mientras yo lo estudiaba entendí que no hacía falta hacer ninguna exégesis tan profunda. Con irme al texto y puntualizar algunos asuntos, el texto se explicara solo. Así que no vamos a hacer muchos estudios ni muchas averiguaciones. Vamos a ver qué dice el texto, porque el texto es clarísimo y yo no lo voy a mejorar. Primer punto del texto. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia. Hermanos, ¿por qué dice Pablo, al reconocer esa bondad de los macedonios, que os hago saber la gracia de Dios? ¿Ustedes saben por qué? Porque sin la gracia de Dios, ningún corazón puede ser generoso. Porque lo único que hace generoso a un hombre es la gracia de Dios. Nosotros por naturaleza somos egoístas. Nosotros por naturaleza queremos lo nuestro. Usted lo puede ver en los niños pequeños. Yo quiero mencionar a mis nietos, pero uno lo ve a veces, que cogen el juguete y dicen, ¡mío, mío! Hoy, ¿quién le enseñó a ese muchacho que eso era mío? La naturaleza. La misma naturaleza por la que la gente se mata por una tierra. La misma naturaleza por la que los hermanos pelean. Porque yo quiero lo mío, lo mío. Y no nos acordamos que el Señor vino a predicar todo lo contrario, lo tuyo, lo tuyo. Que el Señor vino a hablar de amar al prójimo como nosotros mismos. Que el Señor vino a decirnos que lo imitáramos a Él expresando nuestro amor a los demás. Que no son un asunto de palabra, es un asunto de hecho. Y por lo tanto, en el hombre que la gracia de Dios no obra, no puede ser un hombre generoso en el contexto en que lo estamos mirando. Porque solamente la gracia de Dios es capaz de transformar la dureza de nuestro corazón en un corazón dadivoso, que se goce en la generosidad del bien ajeno, del bien del otro, del bien del hermano, del bien de la obra. Por lo tanto, ninguna generosidad nuestra puede ser hecha sino por lo que dice Pablo aquí. Por la gracia de Dios que fue dada a la iglesia de Macedonia. Y yo le pregunto algo, hermanos. Esa gracia de Dios que le fue dada a la iglesia de Macedonia, ¿no es la misma que nos es dada a nosotros? ¿Sí o no? Es la misma gracia. El espíritu que tenían los de Macedonia, ¿no es el mismo espíritu que nosotros? Yo creo que sí. ¿Qué teníamos diferente? ¿O qué tenían diferente los de Macedonia, posiblemente de los de Corintios? La convicción. La convicción que los llevaba a entender lo que esa gracia de Dios quería obrar en ellos y que quería que entendieran. El dar de ellos mismos y darse a los otros. Y ahí vemos nuestro segundo encabezado. Ofrendar es un privilegio que debemos anhelar y que debemos ejercer conforme a nuestras posibilidades. Leamos verso 2 al verso 5. Las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que espontáneamente dieron, según su capacidad, y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Ellos estaban suplicando por dar. Ellos le estaban pidiendo que por favor le permitieran ejercer un poco más de esa gracia. Ellos habían conocido el gozo de acumular y de invertir en el reino de los cielos. Ellos tenían la felicidad de poseer las riquezas que permanecen para siempre. Ellos suplicaban por poder dar. Yo hacía un esquema mental y me imaginaba a toda la iglesia agolpándose allí. Déjame a mí primero. Yo quiero dar. Y los diáconos diciendo, no hermano, espérese, tenga prudencia. Eso es lo que estaba pasando ahí. Vamos a usar imaginación. Ellos estaban insistiendo, ellos estaban pidiendo, ellos estaban solicitando, ellos estaban diciendo que querían participar, que no le quitaran ese privilegio. Privilegio que muchos de nosotros vivimos calculando a ver cuánto es el diezmo y si es menos del diez, si los judíos y si en el Antiguo Testamento y cuánto era que daba para calcular. Ay, hermanos, mire, nos pasa a todos. Eso es mezquindad. Eso es mezquindad para con Dios. Porque el que llega a entender lo que Dios ha hecho con él, no está escatimando de las cosas que tiene, que el mismo Dios le da. Y esta gente querían espontáneamente dar, pero no según su capacidad. Ellos pudieron haber dado según su capacidad. Mire, hermano, vamos a dar dos blancas, yo no sé cuál era la moneda en ese momento. No, ellos estaban dando mucho más. Ellos estaban dando por encima de lo que podían. Ellos estaban haciendo un esfuerzo extraordinario, porque entonces aquí entra lo que las Escrituras plantean cuando se refieren a nuestras ofrendas a Dios, que es lo que decía David en Primera de Crónicas, capítulo 21-24. Le vamos a dar a Dios lo que nos sobra. Le vamos a dar a Dios lo que no nos cuesta. Por eso cuando David iba a buscar el terreno para hacer el altar, dijo, no me lo regales. Véndemelo, porque yo a mi Dios no le voy a ofrecer un sacrificio que no nos cueste. Y los macedonios habían aprendido que era necesario hacer un esfuerzo y hacer un sacrificio. Es el mismo sacrificio que hizo la viuda que tenía una monedita y esa monedita dio. Porque muchos de nosotros pensamos que dar solamente deben hacerlo aquellos que tienen más. No, hermanos. Dar debe hacerlo aquel que ha recibido la gracia de Dios. Dar debe hacerlo aquel que recibe de Dios la bendición cada día. Dar debe hacerlo aquel que se levanta por la mañana y le dan aire de gratis. Dar debe hacerlo aquel que su corazón perverso fue perdonado. Dar debe ser aquel que ya no lleva una carga de pecado. Aquel que fue liberado de la maldición de la muerte. Aquel al quien le han ofrecido un hogar celestial, como leía el hermano Marcos esta mañana. Ese es el que debe dar, porque ese es el que debe tener la gratitud que tenía David para decir, yo no quiero algo que no me cueste nada. Trabajando en el mensaje, hermanos, yo me hacía una pregunta. ¿Acaso ustedes piensan que Dios necesita algo? De verdad. ¿Ustedes piensan que Dios necesita algo de nosotros? Yo creo que no. Porque dice la Escritura que Él es el dueño de todo. Y entonces, ¿para qué el Señor, que es dueño de todo, que no necesita nada, nos manda a nosotros a dar para hacer la obra? ¿Ustedes saben por qué? Porque nos ama tanto que quiso darnos ese privilegio. Y nos quiso hacer copartícipes de lo que Él puede hacer solo. Porque Él no necesita ni lo tuyo ni lo mío. Pero Él te da la gracia de poder participar con Él de la obra de salvación de muchos y de la obra que glorifica su nombre. Entonces, Dios no nos necesita, Dios nos da el privilegio. Y hasta que nosotros no vemos el dar como un privilegio de Dios, como una gracia extraordinaria, vamos a seguir con dolor en el bolsillo cada vez que se toca el tema o nos hablan del asunto. Porque es que nosotros somos agarrados, nosotros somos egoístas, nosotros no queremos dar. Pero es que nosotros entonces no estamos entendiendo la gracia, ni estamos entendiendo de dónde fue que el Señor nos sacó para venir con gozo en alabanza, no solamente de labios, sino de ofrendas que alaben y bendigan su nombre. Esos patriarcas del Antiguo Testamento, no les pasaba nada que al final no ofrendaran. Llegaban y lo primero que querían era buscar el altar para el holocausto, para dar gracias al Señor. ¿Cuál es nuestro holocausto ahora? Entregarnos como los de Macedonia, nosotros mismos, y entregar lo nuestro. Pero a veces nos cuesta recibir, dar ese holocausto. Vamos a leer una expresión de David en Primera de Crónicas, capítulo 29, 10 al 14, que es muy ilustrativa de esto que estamos hablando. Primera de Crónicas, capítulo 29, 10 al 14. Y bendijo David a Yahvé delante de toda la congregación, y dijo David: bendito tú, oh Jehová, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuya, oh Jehová, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todo cuanto existe en los cielos y en la tierra tuyo es. Tuyo, oh Yahvé, es el reino que se eleva por cabeza de todo. De ti procede la riqueza y la honra, y tú lo gobiernas todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, oh Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros ni siquiera estamos dando lo nuestro. Nosotros estamos dándole a Dios un poco de lo que hemos recibido de su mano. Y si vamos a hablar del legalismo, que siempre viene al tema de los diezmos y el tal y el porcentaje y demás, miren hermanos, cuando Abel en el Génesis decidió llevar el mejor de los corderos al Señor, ¿estaba escrita la ley? No había ley. Abel sabía que Dios era su proveedor, que Dios era su sustentador, y que de ese rebaño que él le había dado, él tenía que buscar la mejor para llevársela al Señor. Él no ofrendaba por cumplir, él ofrendaba por agradar, él ofrendaba por agradecer, y así lo hicieron muchos hombres de Dios, que antes de la ley escrita, ofrendaron a Dios por un sencillo agradecimiento y reconocimiento de su grandeza y su poder. Hermanos, las ofrendas no son un pago. Quítese eso de la cabeza. Las ofrendas no son una ley. Las ofrendas no tienen ningún valor si son una imposición. Por eso es que en el Nuevo Testamento no se dice nada, se deja según hayas prosperado. ¿Para qué? Porque se supone que en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, deberían ser más los deseos de dar que los del Antiguo Testamento, que estaban bajo la ley. Porque la gratitud era mayor, estábamos bajo la gracia. Ya habíamos recibido el regalo, ya no había imposición. Por lo tanto, ofrendas forzadas, mis amados hermanos, no las quiere el Señor. Y muchas veces lo hacemos y tenemos que pedir perdón. Porque el Señor quiere la ofrenda de un corazón generoso, producto de la gratitud por todo lo que Dios nos da y por tener el privilegio de la expansión de sus reinos y ser copartícipes de ese privilegio. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que a mí me encanta ese ejemplo, porque es muy claro. Y es de esa mujer pecadora que se acerca a Jesús en un banquete. Lo había invitado un fariseo, yo me imagino cómo estaba eso ahí. Llegó el Señor, el fariseo, la cuestión. Hoy viene esta mujer, que la conoce el pueblo entero, que era una pecadora, y se acerca al Señor y coge un frasco de alabastro. Óigame bien, un frasco de alabastro era una cosa muy fina y muy cara. El alabastro es como una piedra un poco transparente, costosa. Y esta mujer no solamente trae el perfume, que nadie sabe cuánto le costó, entra a la cena, rompe el alabastro y unge al Señor. Y el que está ahí, ese episodio, léalo en los tres evangelios, para que ustedes vean cómo se ve de cada parte. Es interesante ver los puntos de vista. En unos, Judas se molesta. Claro que se molestó. ¿Por qué se molestó Judas? Habrá pensado, con ese dinero, imagínate tú lo que se puede hacer, porque Judas tenía su intención. Ustedes saben que Judas tenía su cosa. Y él pensó por lo suyo. Oye, esta mujer, Señor, desperdiciar este perfume tan fino. El fariseo está pensando, sin saber que el Señor sabe lo que está pensando. Yo no sé si es de Dios, porque si él supiera quién es esta mujer, yo no sé si le hubiera aceptado que lo ungiera de esa manera. Hoy, ¿cómo es posible que esta mujer ungiera al Señor de esa manera con ese perfume y él no dijera nada? A lo mejor él no sabe quién es ella. Pero el Señor es tan sabio que le dice, y tan tierno, ¿ves esta mujer? Yo imagino que se sorprendió porque él no lo dijo, él lo pensó. Y cuando él ve que el Señor le dice, ¿ves esta mujer? Dijo, ¡ay! Se dio cuenta de lo que yo estaba pensando. Pues mire, el Señor sabe lo que estamos pensando todos nosotros, para que sepamos, estemos claros. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Y los otros invitados comenzaron a decir de sí, ¿quién es este que perdona pecados? Ahora, el punto no es ese. ¿Ustedes saben por qué esa mujer hizo eso? Porque probablemente era una prostituta, era una mujer pecadora, y ella estaba tan agradecida de ser perdonada, que ella buscó lo más caro que tenía para romperlo delante del Señor y darle una expresión de gratitud que el fariseo rico ni los que estaban ahí hicieron con él. ¿Y qué dice el Señor? Ah, ustedes saben por qué es eso. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Usted sabe por qué nosotros somos tan melindrosos a veces al ofrendar? Porque no hemos entendido qué fue lo que nos perdonaron. ¿Usted sabía eso? No hemos entendido la gracia de Dios. No hemos entendido que íbamos al infierno. No hemos entendido que teníamos vidas destruidas. No hemos entendido que tenemos un hogar en el cielo. No hemos entendido que ahora tenemos esperanza. Porque no hemos entendido el valor de la cruz de Cristo. Y por eso, hermanos, inclusive a mí, nos cuesta romper ese frasco de alabastro para desperdiciarlo en ungiendo al Señor. Esta mujer no. Ella tenía gratitud. Y esa, hermanos, es la gratitud que nosotros debemos tener cuando comprendemos de dónde fuimos sacados. Y a veces, cuando nosotros nos convertimos, somos muy diligentes en la obra. Es más, todos no queremos ir al ministerio, hay que parar la gente. Pero con el tiempo nos acostumbramos a ser salvos. Pues no se acostumbre. ¿Usted sabe por qué no? Porque esa salvación costó muy cara. Y porque usted no la merecía, ni yo tampoco. y porque tenemos que ser agradecidos de todo lo que Dios nos da, porque no solamente nos da la salvación, sino que está generoso, que todo cuanto tenemos, aún los bienes materiales, para que los disfrutemos, nos los da el Señor. Es más, nos da de más, porque algunos nos da la gracia de cosas que ni siquiera necesitamos, pero somos agradecidos. Expresamos esa gratitud trayendo un poco de lo mucho que nos da. Pensamos que no. Y todo esto porque tiene que ver con nuestra naturaleza. Miren, hermanos, el hombre, y esta mañana el hermano Marco lo tocaba, por naturaleza busca el gozo, busca la felicidad. Por eso es que la gente quiere tener dinero. Porque el dinero parece que a veces te da cierta felicidad. Parece, porque la gente lo busca con mucho anhelo. Y busca bienes. Y usted sabe lo que pasa con ese dinero, con esos bienes y con esa felicidad, que se la lleva el viento. Porque la única felicidad y el gozo que permanece es el gozo que tiene que ver con las cosas del Señor. Es el gozo interior, es el gozo de la libertad en Cristo. Es el gozo de lo que permanece para siempre. Es el gozo de ser partícipe de la gloria de Dios. Por eso los ricos tienen y tienen y tienen. Y tú dices, ¿pero a dónde quiere llegar? Porque hay gente que tiene tanto que los nietos de los nietos de los nietos no lo van a gastar y quieren más. Porque ahí está su seguridad. Pero nuestra seguridad está en lo que dice Romanos, en que nosotros somos coherederos con Cristo. Si somos participantes con Él de su sufrimiento. Porque tenemos que ver la otra parte de la moneda. Entonces, hermanos, no andemos como la gente del mundo buscando qué es lo próximo que voy a comprar, qué es lo próximo que voy a tener, qué es lo próximo que voy a hacer, porque yo quiero seguir gozando. Vamos a gozarnos en la felicidad de hacer la obra de Dios. Y es lícito para nosotros disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y hágalo con acción de gracia, no se sienta mal por eso. Cuando Dios le da su carrito nuevo, gócelo y dele gracias al Señor. Cuando Dios le permite la ropita nueva, gócele y dele gracias al Señor. Esas son bendiciones de Él, no son de otro que vienen, es de Dios. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es el Señor. Y cuando vayamos a pensar, como decía el pastor Marco esta mañana, ¿en qué yo voy a invertir? Lo primero, en el Señor. ¿En qué me voy a gastar? Lo primero, en el Señor. Y después usted se gasta lo que usted quiera. Pero tener ese pensamiento, esa gratitud, esa entrega, nos lleva a una manifestación que a nosotros nos duele. Y dice Piper, refiriéndose a este tema, en su libro Deseando a Dios, todos los males del mundo vienen no porque nuestro anhelo de felicidad es muy fuerte, sino porque es muy débil, al punto que nos conformamos con placeres pasajeros que no satisfacen nuestra alma en lo más profundo, sino que la destruyen. Nosotros lo que pasa es que somos conformistas. Entonces nos conformamos con un carro o con una casa, pero dice Piper que no. Que si no fuéramos conformistas, buscáramos lo que permanece para siempre. Miren, hermanos, dice la Escritura que en el cielo hay plenitud de gozo. Y usted sabe que el que se muere no se lleva nada, pero llega a plenitud de gozo. Porque parece que el gozo está en las cosas espirituales. Porque parece que el gozo es el que tienen los ángeles por estar en la presencia de Dios. Porque parece que el gozo no tiene que ver con cosas materiales. Porque parece, no, porque es que el verdadero gozo lo produce la comunión con Dios. Porque el verdadero gozo es la esperanza que nosotros tenemos. En el cielo hay calles de oro y no se menciona como algo para traernos. Y hay perlas y hay toda la basura que uno aquí quiere tener. En el cielo está todo ese material hermoso. Y cuando digo basura me refiero aquí, allá está santificada el oro y todo lo demás. Y no se menciona. En el cielo se menciona que nuestra felicidad tiene que ver con que estamos estar en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios, y por eso el gozo va a ser por siempre. Por eso es que no debemos conformarnos, hermanos, con las cosas que tenemos aquí. Ahora, nosotros no podemos ser generosos sin comprender el punto de la corona que la pone Pablo en el versículo 9 del capítulo 8. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. Usted sabe, hermanos, ¿por qué nosotros no somos más generosos? Porque nosotros no hemos entendido esa verdad. Cuando nosotros lleguemos a entender que el Señor, que era rico, que lo tenía todo, lo dejó por causa de nuestra salvación, entonces es que nuestra gratitud va a comenzar a funcionar como debiera. ¿Y qué significa eso de que Cristo era rico? ¿Cuál es el concepto de riqueza a que se refiere la palabra? El concepto de riqueza a que se refiere la palabra no es que Cristo era rico porque las calles del cielo son de oro, como decíamos ahorita, no. Es que Cristo era rico por la majestad, por la gloria, por la posición, por la alabanza de los ángeles, por todo lo que dice Isaías, que el Señor gozaba en la presencia de Dios. Pero dice Sam Storm, haciendo referencia al texto de Isaías, que la riqueza de Cristo residía en aquella relación que él podía tener con la persona de la Trinidad, donde las tres se gozaban la una en la otra. Y cuando habla de que Cristo se despojó, y cuando en el capítulo 17 de Juan dice que Cristo se despojó de su gloria, Padre, con aquella gloria que tuve contigo, él estaba rememorando el lugar que él dejó, que era la verdadera riqueza, que era el estar frente a su Padre para hacerse pobre e humillarse, como nos habla Isaías 53, en una pobreza extrema. No solamente una pobreza material. El Señor no tenía dónde recostar la cabeza, sino en una pobreza que tenía que ver con la humillación a que Cristo fue sometido, cuando siendo Dios lo escupieron, lo burlaron. Imagínense ustedes al Rey de Reyes descender de donde descendió, dejar la gloria que dejó, dejar la riqueza que dejó, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. ¿Y en qué hemos sido enriquecidos? En todo lo que hemos expresado, en la salvación de nuestras almas, que no tiene precio. Y si nosotros decimos imitar al Señor, y Él abandonó esa gloria y se hizo pobre por amor a unos pecadores que le odiaban, ¿qué estamos dando nosotros cuando damos un poco de nuestro tiempo y un poco de nuestro dinero? Y déjenme decirle algo. Ese dar de nuestro dinero tiene que venir acompañado de nosotros mismos. El Señor no quiere lo tuyo. El Señor no necesita lo tuyo. El Señor te quiere a ti. Por eso dice que los de Macedonia se dieron primero ellos mismos y luego dieron de sus posesiones. ¿Por qué los de Macedonia se dieron ellos mismos? Porque ellos entendían que era la manera de imitar a su Señor, que se entregó a sí mismo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, para descender aquí a recibir todo lo que los hombres le hicieron, para salvar a unos pobres pecadores entre los cuales estamos nosotros. Cuando uno ve el precio pagado, cuando uno ve la obra de Cristo, es mucho cuando nosotros somos participantes de la gracia, de la expansión del reino con nuestras ofrendas. No, hermanos, es más, estamos dando nada. Estamos dando absolutamente nada, porque el Señor dio su vida para salvarnos. Quiere el Señor, hermanos, y como decía antes de comenzar el mensaje, haciendo el mensaje me amonestaba mi propio corazón, porque en cuántas cosas faltamos, y en cuántas cosas nos medimos para dar al Señor de lo nuestro. Sin embargo, cuando miramos al Señor, Él no escatimó en absolutamente nada para darnos a nosotros todo. Nos dio su vida. Nos dio su vida y nos preparó una herencia y nos preparó un lugar a donde nosotros podamos estar. ¿Con qué pagamos nosotros esto? Con absolutamente nada. Que Dios nos dé la gracia de tener un corazón tan agradecidos que a partir de ahora veamos nuestras ofrendas no como un sacrificio. Mire, si le duele mucho, no lo haga. Dice Sam Storm, yo no lo quería ni decir, pero dice Sam Storm, si le duele mucho, no lo haga. Dios quiere alabanzas de personas que honran su nombre. Y ofrendar, ¿usted sabe lo que es? Adorar. Ofrendar es adorar. Ofrendar es reconocer. Ofrendar es ser agradecidos. Ofrendar es postrarnos delante de Dios y expresar nuestro amor. Ofrendar es para que muchos puedan glorificar a Dios por causa nuestra. Ofrendar es para que el reino de los cielos siga su avance, para que muchos predicadores, para que muchos hombres de Dios, para que muchos pastores puedan seguir adelante la obra del ministerio. Dice el Señor, probadme en esto, porque ofrendar también es un acto de fe. Creemos que el Señor, si lo probamos en esto, dice que yo abriré las puertas de los cielos. Eso no significa que nos va a abrir las puertas de los cielos en el sentido económico, puede ser que sí. Pero que nos abra las puertas de los cielos en el sentido espiritual es demasiado para nosotros, Señor. Así que, hermanos, vamos a meditar en estas cosas de tal manera que el Señor cambie nuestro corazón. Para que al tocar el tema de las ofrendas, ya no lo veamos como un tema odioso, sino como un privilegio. Para que cuando estemos en nuestras casas y recibamos el bien de Dios, pensemos, esto es lo del Señor. Yo no puedo negociar con eso. ¿Por qué? Porque es para la expansión del reino de los cielos. Y que como los macedonios, haya en nosotros ese anhelo de decir, no me quiten esa gracia. Denme ese privilegio de poder ser participantes de una obra que el Señor pudo haber hecho sin nosotros y que Él nos ha dado el privilegio de hacer con nosotros. Que el Señor nos bendiga y ponga en nuestro corazón su palabra. Oremos. Bendito y soberano Señor, te pedimos perdón porque muchas veces, nos hemos medido para darte a ti. Te pedimos perdón porque no hemos comprendido estas verdades en una forma clara y determinante. Te pedimos, oh Dios, que tú obres en esta iglesia para que sea reconocida como una iglesia que te honra a ti de todas las maneras que tú debes ser honrado, incluyendo las ofrendas. Bendícenos, Señor, te lo imploramos, por Cristo nuestro Salvador. Amén.